El discurso del presidente Mujica recogió una opinión favorable entre los líderes de la oposición. Este concepto se refiere al discurso que José Mujica planteó el día martes en Durazno, cuando se entrevistó, cuando reunió a jerarquías de las tres fuerzas armadas. El líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, dijo que es bueno el mensaje que emitió. Mujica está siendo generoso. El expresidente Luis Alberto Lacalle afirmó que todo lo que sea palabra de concordia, palabra de unidad nacional, es importante.
La primera llamada del día.
¿Cuál ha sido la reacción de las Fuerzas Armadas? Después de este discurso, estamos con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire, José Bonilla. Buen día, gracias por recibirnos.
Buenos días, un gusto para mí y bueno, y para toda la institución que tengo el honor de comandar.
¿Cuál ha sido la primera reacción después de haber escuchado en este encuentro atípico, después de haber escuchado al presidente de la República?
Y bueno, realmente para toda la institución fueron muy reconfortantes. Vislumbramos a través de ella esa esperanza de unidad nacional que creo que siempre hemos buscado y hemos intentado llevar adelante. Hoy, con nada más ni nada menos que con el empuje del señor presidente en ese sentido, y creo que toda la sociedad indudablemente nos vamos a alinear atrás de esa idea, porque une al pueblo, une a todos los integrantes que formamos parte de esta sociedad uruguaya que es maravillosa y que es la única esperanza que tenemos todos de salir adelante en ese sentido.
Uno no podría esperar otra respuesta de repente a esta pregunta, pero si vale ir un poquito más y preguntarle sobre las reacciones dentro de la Fuerza Aérea. ¿Se trató el tema? ¿Lo han discutido después de este encuentro?
Mire, nosotros somos una organización vertical, pero por supuesto hablamos con nuestros asesores, con nuestro Estado Mayor, el conjunto de todos los que allí estuvimos y además, como el señor presidente pidió que se transmitiera, por lo tanto pudimos hacer un poco de ver un poco el espíritu que animaba a la Fuerza Aérea y es en total apoyo a estas ideas, es en total apoyo a esa unidad nacional. Por lo tanto, como yo también expresé en ese momento, al finalizar las palabras al señor presidente, agradeciéndole la presencia, de que la Fuerza Aérea estaba atrás de todas esas ideas y, como no puede ser de otra forma, tratando de por todos los medios nuestros, humanos, materiales, alinearnos y bueno, ser uno más, uh-huh. uno más para atrás de salir adelante y ver en el horizonte esa luz que todos los uruguayos esperamos.
¿Cómo sigue el relacionamiento del presidente con las fuerzas? ¿Se van a seguir dando encuentros de este tipo como el que se dio en Durazno esta semana?
Mire, es normal que los comandantes, en este caso, yo como comandante que estoy desde el año pasado, tuve muchas reuniones con el señor presidente Tabaré Vázquez. A veces no se dan a la prensa esas reuniones porque es el mando superior y como mando superior muchas veces nosotros tenemos la necesidad por uh-huh. distintos temas, tanto de hablar con el señor ministro como también de plantearle las situaciones al señor presidente.
Claro, por eso preguntaba sobre la particularidad de esto que ocurrió el martes, porque lo que se da normalmente, respetando la verticalidad, es que la jerarquía del poder civil, la jerarquía máxima, se entrevista con cada uno de los comandantes o con los tres comandantes. En este caso, de algún modo, se rompió la verticalidad en la medida que hubo diferentes niveles que participaron en este encuentro. ¿Ese tipo de reuniones se van a volver a repetir? ¿Eso se planteó por parte del presidente de la República?
Sí, este tipo de reuniones se van a seguir planteando, pero creo que no se rompió la verticalidad del mando, ya que él incluso en sus mismas palabras, si usted tiene el discurso a mano, él mismo decía de que está lejos de romper esa cadena, ¿verdad?, de esa verticalidad. Pero creo que es normal, otros presidentes también han hecho, tal vez no con las tres fuerzas, ¿verdad?, pero esto es un hecho histórico que sin lugar a dudas toda la sociedad debe estar hoy pensando en esas palabras, en ese acto tan importante del señor presidente para con las Fuerzas Armadas, uh-huh, integrantes de esta sociedad uruguaya. Y creo que a todos el pensamiento, usted creo que lo dijo recién, es positivo. No, yo he escuchado a algunos líderes también, políticos, que también apoyan esta idea, y creo que ese es el camino que todos hemos querido. Sé que hacia atrás hay dolores y hay heridas, pero siempre se sale mirando hacia adelante y empujando hacia adelante. En eso creo que es lo que el señor presidente nos transmitió, y qué mejor que él, ¿verdad?, para llevar adelante esta gran unidad nacional.
Ayer fue el 97º aniversario de la aviación civil, fue el Día de la Fuerza Aérea, usted participó allí y de algún modo hizo referencia a un aspecto que quedó planteado el martes en Durazno, cuando hizo referencia a la situación económica y en particular a su aspiración de lograr que el personal se mantenga en los cuadros de la Fuerza Aérea, manteniendo una calidad de vida digna y decorosa, lejos de la indigencia y la pobreza. ¿A qué apunta concretamente con estas palabras?
Y mire, yo le voy a hacer un caso que nosotros día a día se nos están alejando nuestro personal, que es muy especializado, con capacidades únicas en el país. Y para muestra, digamos, el día lunes próximo pasado, si usted tiene el país a su mano, lo pueden buscar después, allí poníamos un aviso solicitando para ingresar a la Fuerza Aérea, donde se pedía conocimiento de inglés, conocimiento de PC, full time, y el sueldo nominal, 5.600 pesos. Esto deja, creo que habla por sí mismo esta indicación que yo le doy, y más allá de que es muy poca la gente que está ingresando, también con el sueldo que tienen dentro de la institución, es muy fácil de tentarlos, uh-huh, ¿verdad?, en la vida privada y irse, alejarse de la fuerza.
¿Y en
perdiendo
este caso
a la fuerza toda esa capacidad importantísima que le cuesta al Estado, porque además es patrimonio del Estado, la formación y el personal que tenemos ahora?
En este caso particular, este cargo especializado de 5.600 pesos nominales, ¿para qué es?
Para soldado de primera, uh-huh, que es el grado menor que tenemos en la fuerza. A partir de ahí se le da el curso de recluta, que son 60 días, luego se le, de acuerdo al lugar donde vaya a prestar servicio, si es meteorología, si es seguridad aeroportuaria, en fin, todas las especialidades que tiene la fuerza, y eso tiene un costo mayor aún. La Fuerza Aérea es una fuerza técnica, que yo también lo decía en mi discurso, que vale por la fortaleza de su conjunto y no por la fortaleza separada de cada uno de sus componentes, ¿verdad?
Ahora, en este caso está mencionando un episodio de esta semana que implica la convocatoria de personas para ingresar. Pero usted ayer hizo mención a la salida, gente que ya está formada, que forma parte o formaba parte de los cuadros y que se fue a otra actividad. Supongo yo que en el caso de la aviación debe darse casos así muy notorios. ¿Podría poner algún ejemplo o cuantificar exactamente cómo está afectando esta situación a la Fuerza Aérea?
Mire, nosotros, usted sí, yo le puse ese ejemplo nada más que para partir de un punto de partida, ¿verdad? Porque el sueldo es importantísimo en cualquier ser humano que vaya a enfrentar, más allá de su situación vocacional, ¿verdad? En este caso es el único personal, ellos son contratados y por lo tanto termina su contrato y pueden alejarse de la fuerza. Pero la fuerza constantemente está formando gente para las distintas opciones que tiene y que para el cumplimiento de su misión. Todo es un conjunto que se tiene en cuenta, no es solamente el piloto que se sube a la aeronave. Para que ese piloto se suba a la aeronave tiene que el técnico haberla dejado pronta, el meteorólogo haber dado su tiempo, usted decía hoy de mañana, y en este mundo tan constante donde todo está cambiando, la meteorología usted la vio ayer, un día espectacular, y después de noche cómo sufrió todo eso. Y bueno, esa es un poco la situación que hoy tenemos. Retener a este personal técnico es muy difícil, por los sueldos bajos que tenemos.
¿Hay alguna idea de lo que puede implicar? Porque ese tema también estuvo presente el martes, el tema salarial, la preocupación por el alto porcentaje de personal de las Fuerzas Armadas que están bajo la línea de pobreza. ¿Se ha manejado algún porcentaje? ¿Se ha manejado alguna idea de qué forma se puede mejorar esta situación?
Mire, el señor presidente cuando habló el día martes no habló de porcentajes. No, hasta ahora nadie nos ha dicho en qué se va a basar esa mejora salarial, pero sí vislumbramos una esperanza y tenemos mucha confianza en el mando superior que realmente ataque este frente tan delicado para la institución.
Sí, el foco del discurso del martes estuvo en la situación del personal y también de la lucha contra la pobreza y la posible participación de personal justamente en este combate. Pero también al principio, Mujica, al pasar, hizo referencia a que la seguridad del cielo y de las costas están muy comprometidas por la falta de medios y por la obsolescencia. Entonces, como figura máxima, como responsable de la Fuerza Aérea, le pregunto, ¿de qué manera está comprometida la seguridad del país por esta falta de medios y por problemas de equipos?
La situación, sí, nosotros tenemos una flota, como usted lo dijo, yo siempre en mis discursos a veces internos digo, son compañeros de promoción mío, yo llevo 40 años en la organización, y los aviones, muchos de ellos son un poco más antiguos que yo, pero gracias a esa gran capacidad de personal que aún tenemos, que hace, la verdad, el imposible, hemos mantenido todos los aparatos necesarios para siempre cumplir en forma eficiente nuestra misión.
¿Pero hay aviones nuevos, más nuevos?
Hay algunos, por supuesto, sí, hay algunos aviones fundamentalmente de entrenamiento, los Armaqui de la Escuela Militar Aeronáutica, los aviones de enlace, que son aviones de fines del siglo pasado, es decir, del 96, 97, llegaron a la fuerza. Y bueno, estamos intentando, a través de este plan quinquenal que tenemos que presentar ahora, de justamente tener mejor capacidad, que no quiere decir más cantidad. Con la tecnología que usted sabe que está cambiando día a día, creo que por ahí va un poco la cosa. Nosotros hace muchos años, con la visión de otros comandantes, empezamos a escudriñar que el cielo era importantísimo, ver todo lo que pasaba sobre nuestro espacio superior.
Pero en el punto de partida está de acuerdo, coincide que efectivamente la seguridad del país está comprometida por la falta de medios.
En este momento sí, yo le podría decir que sí, que está un poco comprometida en el punto de vista que tenemos hoy un sistema de mando y control, tenemos dos radares que ya la semana que viene están actuando y conectados con el sistema de mando y control, y nos falta la aeronave que pueda interceptar ese vector que ingrese al país sin previo aviso,
¿verdad? ¿Falta aeronave o falta combustible, que es otro aspecto que a veces se maneja?
No, falta aeronave. Uh-huh. El combustible es una ecuación menor en aviación, si bien es importante, pero la ecuación siempre se da. Uh-huh. Inversión, que es repuestos y todo lo que lleva a que la aeronave esté en orden de vuelo, y luego, por supuesto, lo que hace a la tripulación, combustible y que se dé la situación meteorológica pronta como para salir.
O sea que sería deseable que, además de la mejora salarial que está planteada por el mismo presidente, también sería deseable que se incorpore nuevo equipamiento.
Mire, nosotros hoy tenemos el C-130B, como usted sabe, en la Fuerza Aérea. Hay dos, uno en este momento está en reparación mayor en ENAER, en Chile. Y esa aeronave puede llegar hasta los límites que tenemos como vecino de Sudáfrica. Yo quise resaltar esa palabra el otro día cuando hablé, porque tenemos el Estado uruguayo tiene obligación de SAR desde Bella Unión, todo, por supuesto, nuestro espacio superior, hasta 4.630 kilómetros de Montevideo hacia el Atlántico, donde pasamos esa responsabilidad a Sudáfrica. Uh-huh. Tenemos que tener una capacidad para llegar ahí, sobrevolar la zona y ayudar en caso de que una aeronave o algo caiga, como lamentablemente fue el año pasado, no sé si usted se acuerda, el avión de Air France, que cayó.
En sí, que tuvo activa participación en la Fuerza Aérea Brasileña.
Brasileña, porque era el espacio de responsabilidad de Brasil. Uh-huh. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad, que si bien hoy la tenemos, pero nos da solamente para llegar, tirar las balsas y los útiles necesarios, rescatistas, para que den el apoyo puntual. Pero uh-huh. el avión se tiene que venir nuevamente. Si no, esa capacidad nos gustaría ampliarla para tratar de mejorar, por supuesto, la búsqueda y las acciones necesarias para que salvaguardar la vida humana,
¿no? Una última pregunta, General Bonilla. Usted hizo referencia a los dos radares que se han incorporado y se ponen en práctica, empiezan a funcionar la semana que viene.
La semana que viene van a estar interactuando uno con otro, y que está fijo en el medio del país, y el otro, que es móvil, van a estar mandando señales por primera vez al sistema de mando y control.
¿Qué cambia eso con respecto a la situación actual?
Y que a partir de ahora vamos a ver todo lo que pasa en nuestro cielo. Todo lo que antiguamente, con los radares secundarios que teníamos, solamente veíamos aquel que se quería dejar ver. Uh-huh. Así que el avión tiene un aparato que se llama transponder. Exacto. Que tiene un código y lo larga al aire, y el radar lo que hace es identificar que esa aeronave es tal y que está acorde con el plan de vuelo. Hoy, con el radar primario que ya tenemos en el Uruguay, vamos a poder ver, aunque no prenda ese aparato transponder, vamos a poder ver cualquier vector que ingrese al país o que tenga una proyección de venir hacia acá. Ahí tenemos que dar las alertas tempranas para interceptar esa aeronave y hacerle seguimiento y pasarla, en el caso de que siga hacia Argentina y conexiones, uh-huh. igual que con Brasil, para pasarle ese vector, y en algún momento tiene que aterrizar y, bueno, se toman las medidas. Sí. Uruguay no tiene, al igual que Argentina y Brasil, ley de derribo, por lo tanto, lo único que se puede hacer es fotografiarla, estar allí al lado de ella y seguirla hasta el momento que tenga que parar, ¿verdad?
O sea que Uruguay gana a partir de la semana que viene en poder, por ejemplo, de combate al narcotráfico, porque las avionetas se han dado muchos casos, ¿verdad?, que llegan al Uruguay y que, en definitiva, paran en campos en el interior y nadie se entera.
Fundamentalmente, mire, creo que esa, usted lo ha dicho, son las hipótesis que hoy manejamos fuertemente, que le hacen el daño tremendo a la sociedad. Apuntamos a eso y bueno, creo que estamos integrados en lo que el señor presidente dijo, al igual que otros presidentes anteriores. Acá la misión de la Fuerza Aérea la cumplimos, la podríamos cumplir mejor, pero no quiere decir que no se lleve adelante la misión que estamos haciendo.
Bien. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea General del Aire, José Bonilla, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
El agradecido somos nosotros. Gracias por la llamada y, como siempre, estamos a las órdenes de ustedes.